dev3cast.com.
Estamos en el dev3cast y me acompaña como siempre Mario. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Gabriel?
Y tenemos como invitado a Estanislao Vizcarra. ¿Qué tal, Stan?
Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
Yo soy Gabriel Flores y lo que queremos platicar en esta ocasión es de la experiencia que tuviste, Stan, en el pasado Startup Weekend. Nos dijiste que por ahí tus amigos te decían que sí es un evento para puros freelancers.
Sí, la verdad, bueno, la experiencia estuvo muy enriquecedora. Algunos compañeros me preguntaban, bueno, colegas y amigos, y algunos compañeros de trabajo me preguntaban que si había sido un evento donde había habido puros freelancers por la extensión del tiempo, porque decían, oye, ¿cómo que empezaron un viernes, estar encerrados ahí todo el sábado y el domingo? Pero no, la verdad es que me tocó ver gente que ya, pues que tiene sus, que trabaja en oficinas. Había gente independiente también, y había gente también perteneciente a la empresa donde se organizó el evento. En este caso fue el MinHub.
Había todo tipo de personas, y bueno, si nos quieres decir, el objetivo de Startup Weekend, mucha gente también lo confunde de que se trata de hacer una empresa en un fin de semana, y no necesariamente, ¿verdad?
No necesariamente. La verdad es que el público asistente fue muy variado, los participantes. Por ejemplo, por compartirte mi experiencia ahí, el equipo en el que participé estaba compuesto, éramos 7 personas, y estaba compuesto por una abogada, por un empresario.
Oye, sí es cierto.
Teníamos un mercadólogo, un diseñador, un programador, un economista. O sea, y pues era un equipo realmente muy, muy variado, muy amplio, ¿no?
O sea, están todos este tipo de personas reunidos en un salón, ¿no? Miré fotos que eran como una pues un salón amplio, una especie de audiovisual. Y luego, ¿qué pasaba? O sea, ¿se daban a conocer su idea y ya luego cada quien se unía? ¿O cómo era ese mecanismo?
Mira, te voy a platicar un poco cómo estuvo los 3 días. Te das cuenta que el primer día, que fue el viernes en la tarde, comenzó con una charla de introducción donde nos hablaban qué era Startup Weekend, qué es lo que íbamos a hacer. La primera hora, una vez inaugurado el evento, fue hacer networking, una hora de comer pizza, tomar soda, refrescos, y empezar a relacionarse con la gente que estaba ahí presente. Yo, pues en lo personal, solamente conocí a 2 personas, a Ricardo y a Basurto. Entonces solamente ellos los conocía, y el resto de las personas pues realmente nunca los había visto, ¿no? Ni en los eventos que hemos estado participando, ni en charlas, ni demás. Entonces ya platicando ahí con la gente que estaba ahí, pues eran diseñadores, independientes, algunos trabajaban ya para algunas empresas, había gente de mercadotecnia, había economistas, había gente de empresarios, pues era muy variado, ¿no? Era muy variado. Y una vez que se terminó esta introducción del networking, se nos empezaron a dar unos ejemplos de pitching para presentar tu idea en 60 segundos. Entonces, la persona que estuvo a cargo, Santiago Zavala, que venía de Mexican BC, él estuvo como coordinando, así, por así decirlo, diciendo, indicando cuáles eran los pasos a seguir. Entonces él nos puso el ejemplo de presentar algo que querían resolver, decir qué proponían y qué perfil de personas necesitaban en su proyecto para poderlo llevar a cabo.
O sea, todos tenían una idea.
Así es. Bueno, no todos participaron. Había como 50 personas que asistieron, 50 jugadores, por así llamarlos, y de esos 50 fueron 14 las ideas que se presentaron. Y ya los participantes votaron por las ideas que más les gustaban. Entonces quedaron como 8 ideas.
Para eso eran los post-its.
Así es, para eso eran los post-its, para que te daban 3 post-its como jugador y tú los ponías en hoja rotafolio de los proyectos que te gustaría participar. Ya que quedaban los proyectos ganadores, por así decirlo, pues ibas y te acercabas a la persona de la idea, pues ya le ofrecías, oye, pues yo te puedo aportar esto, o yo te puedo apoyar en esto otro, ¿no? Y ya esa persona decidía si sí te necesitaba en su equipo o si no te necesitaba en su equipo. O sea, se valía decir, ¿sabes qué? No te necesito en mi equipo. Era algo que estaba ahí, marcado, ¿no? Y ya como...
Ah, ¿también?
Sí, así. De hecho, wow. había un documento por ahí. De hecho, les voy a rolar por ahí el link para que lo tengan. Donde hablaba sobre eso, de que se valía decir si no querías a alguien en tu equipo.
No, pues está bien. O sea, yéndonos al grano y sin cosas personales o cosas así.
Así es. Y haz de cuenta que se empezó a trabajar ya sobre el proyecto como alrededor de las 9 de la noche, 10. Pues hubo gente que ya se quedó hasta el sábado. En el caso de mi equipo en el que estuve participando, nosotros nos quedamos por alrededor de las 2 de la mañana, de ahí nos despedimos, ya regresamos el sábado en la mañana, yo en lo personal y otros 3 compañeros ya nos quedamos despiertos hasta el domingo, ¿no? El domingo ya a las 8:30 que se acabó el evento.
Non-stop ahí toda la noche terminando el proyecto.
Así es. Sí, pues avanzando y pues igual intercambiando experiencias, viendo nuevas técnicas ahí para... Pues de programación, de maquetación, estuvo muy nutritivo, la verdad, tener diferentes perfiles ahí y escuchar otros puntos de opinión, fue como que muy enriquecedor, fue una parte muy, muy enriquecedora del evento.
¿Cuál sería la meta o los beneficios que se buscan? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarle la noche al proyecto?
Bueno, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Congresoplón y es, hace cuenta que es un portal que reúne información de diputados, iniciativas y senadores. Entonces, pues era un proyecto que nos gustó mucho. Realmente lo vimos muy viable y muy interesante por el momento político que vivimos actualmente. Y eso nos obligó, pues, no nos obligó, más bien nos motivó a querer avanzar en ese proyecto, ¿no? Avanzar visualmente, avanzar en alguien se dedicaba al scripting, alguien se dedicaba a maquetarlo, a diseñarlo, o sea, todos participaban, la abogada estaba haciendo el disclaimer, el economista nos platicaba algunos indicadores.
Es un auténtico trabajo en equipo completo, ¿no?
Así es, todos aportaban, todos tenían un valor importante en el equipo, y digo, hasta la fecha, de hecho, ahorita nos estamos reuniendo los miércoles. Miércoles va a ser el segundo miércoles que nos vamos a para continuar el proyecto.
Qué buena onda.
Y haz de cuenta que sí, o sea, eso fue algo muy enriquecedor, ¿no? El empezar a escuchar opiniones, qué te puede decir, por ejemplo, una abogada, cómo ve, cuál es la visión que tiene una abogada sobre un sitio así, qué te puede decir un economista, cuál es el perfil que nosotros acostumbramos a conocer de los programadores o diseñadores. Entonces, enriquece, ¿no? Enriquece toda esa información.
Y la idea del Startup Weekend es nada más hacer los proyectos y aprenderle de la experiencia de estar trabajando, ¿o se busca algún financiamiento con ellos? O...
No, la idea es que en 54 horas levantes un proyecto, lo presentes y obviamente te lleves un feedback de lo que estás haciendo, pero tiene un propósito de que lleves a cabo este proyecto, ¿no? De que gente venga, vea tu proyecto y se interese por él. Que te compren la idea, por así decirlo. No venderla así directamente, sino buscar como gente que apoye esa idea que tú estás llevando a cabo, o como equipo, para impulsarla y poderla liberar al mercado.
Al final de los 3 días hubo una votación, ¿no? Para los ganadores, ¿no? Creo que hubo tres premios, primero, segundo, tercero.
Sí, haz de cuenta que vino un jurado que estuvo compuesto por empresarios y inversores, y estas personas pues fueron encargadas de escuchar las presentaciones de cada uno de los equipos durante 5 minutos, hacer una ronda de 3 minutos de preguntas y pues al final votar, ¿no? Votar por cuáles proyectos consideraban ellos que eran los mejores.
Lo que te iba a preguntar, ¿mejores en qué sentido? ¿De viabilidad? ¿De retorno de inversión? ¿A qué se refería?
Sí, mira, yo lo que vi, por ejemplo, en lo que se basaron estos personajes para evaluar los proyectos fue, primero que nada, el equipo. ¿Qué equipo conformaba ese proyecto? Que no era un equipo de una sola persona, sino que había una función de cada uno. que tenía el equipo también muy, tenía la visión clara de cómo iba a financiar ese proyecto, cómo iba a obtener ganancias de él, y que fuera un proyecto que, pues, que resolviera algo, que resolviera, que aportara algo, ¿no? Entonces, en base a eso fueron que se presentaron los proyectos y pues salieron los ganadores, ¿no?
¿Estuviste de acuerdo?
Sí, estuve de acuerdo cuando ya supe cuáles eran las reglas. La verdad, los proyectos estaban muy interesantes. A lo mejor esperábamos que ganara, no sé, algún proyecto que estaba por ahí llamado Pimiento, que era muy popular ahí, que tuvo muchos, muchos votos. Y pues tú esperabas, no sé, que fuera un proyecto a lo mejor que ganara, ¿no? Porque había sido muy popular en el grupo. Pero en realidad no, o sea, te digo, fue más que nada tomar en cuenta que tuvieras claro cómo lo ibas a financiar, que tuvieras claro los integrantes del equipo y que tuviera un propósito.
Pero sí. ni voltearon a ver el código, me imagino.
No, fíjate que no se fijaron tanto en el código, pero sí podías mencionar, más que nada te invitaban como, okay, ¿qué hiciste en estos 54 horas, no? ¿Qué fue lo que avanzaste? ¿O qué es lo que ya tienes hecho? Y eso partía también para evaluar lo que puede lograr tu equipo dentro de un proyecto en 54 horas.
¿El ganador qué se lleva? ¿Cuál es el beneficio de salir como primer lugar en un evento? Supongo que todos aprenden y todo, pero esa selección final, ¿de qué te sirve a ti quedar como en primer lugar?
Lo que vi, por ejemplo, que se llevan los primeros lugares, se llevaron pues horas. Los premios no eran tanto económicos, eran premios más bien a lo mejor tarjetas de Amazon, pero eran principalmente horas de asesoría con alguna incubadora o con mentores. Y el primer lugar, lo que sí se llevaba es participar dentro de una incubadora para poderlo preparar y foguear más a este equipo para presentarlo con inversores ya de un calibre más grande, ¿no?
Es un pase a subir de nivel el proyecto.
Así es.
Y tú, como, o sea, ese evento yo lo veo bien para alguien como, por ejemplo, yo soy empleado y ando pensando a lo mejor sacar algo por mi cuenta y, bueno, ir al Startup Weekend y empezar a hacer algo. Tú ya trabajas por tu cuenta, y participar en un evento como esto te quita tiempo de tu, no sé, de tu búsqueda de clientes, de tu marketing personal. ¿O cómo te ayuda a ti participar en estos tipos de eventos?
Bueno, pues estar independiente es administrar tu tiempo, ¿no? Al final de cuentas, pues comes de lo que haces. Entonces tienes que administrar tu tiempo muy bien. Y pues yo hace cuenta que una semana antes del evento me organicé lo más que pude, avancé lo más que pude para decir, ¿sabes qué? Viernes, sábado y domingo no me voy a dedicar a nada que no sea más que el evento. ¿Qué ganancias veo yo dentro del evento? Pues conocer gente del área, otros programadores, otros diseñadores, aprender otras formas de hacer las cosas. De repente estamos muy clavados en el modelo de desarrollo que nosotros traemos, lo que nos funciona, pero a veces el de al lado sabe un método de menos líneas para hacer algo que tú necesitas hacer, o tiene, no sé, te recomienda otras herramientas que puedas utilizar ahí para optimizar más tu trabajo. Entonces ese es uno de los beneficios que yo le veo, conocer más gente. Y como individuo, a lo mejor si eres empleado, si trabajas para alguien, yo creo que un gran beneficio es que te pueda caer en un evento de esos, es que te caiga el 20, de que te des cuenta que en 54 horas puedes lograr hacer algo realmente, algo que te pueda cambiar el rumbo, pues. Algo que trabajar en algún proyecto que realmente pueda definir la hora hacia adelante. Que muchas veces veo, cuando somos empleados, muchas veces veo ese detalle, que tenemos miedo de lanzarnos a volvernos independientes por el hecho de que no tenemos la seguridad de lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos. Siempre estamos pensando que, oye, necesito esto para poder lograr esto, o necesito dinero para hacer esto otro, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en los recursos que nosotros como individuos tenemos y qué tanto podemos estirar estos recursos para lograr algo.
Ah, pues muy bien. Quedó muy, muy motivante tu opinión.
Gracias.
No, pues qué decir.
Sí, ya mataste la cura.
Ya dejaste todo dicho.
Para el siguiente Startup Weekend, no sé si va a haber otro. ¿Los proyectos estos continúan o se empieza todo desde cero? No sabes.
No, son desde cero. De hecho, al final del evento, uno de los empresarios de participantes, de los patrocinadores, comentó que en un mes iba a organizar una comida para que se juntaran los participantes de esta edición y pues que platicaran de lo que habían avanzado en sus proyectos, ¿no?
Órale.
Entonces, es desde cero. De hecho, cuando ibas al evento no necesariamente tenías que ir ya con una idea o con un equipo. Podías ahí mismo aportar ideas, tenías la oportunidad incluso de exponer más de una idea, y eso era lo curada, ¿no? Igual, si la gente no votaba por tu idea, tenías la oportunidad también de ponerte en el micrófono y tener una segunda intervención para convencer a esta gente del por qué tu proyecto valía la pena, ¿no?
Y de hecho es una buena, si tienes una idea, así de hacer algo por tu cuenta, me imagino que es una buena oportunidad para probar tu idea ahí, ¿no? Si nadie vota por ella, pues a lo mejor ni tiene caso hacerla y empezar a buscar en otra cosa, ¿no?
Así es como que te des cuenta de que de lo que puedes hacer, ¿no? Con esa idea, o a lo mejor se transforma en algo nuevo, en algo más. Como te digo, los proyectos realmente pues estuvieron todos muy interesantes. Hasta el día de hoy, que ya pasó una semana del evento, tengo entendido que hay gente que todavía está trabajando en esos proyectos, incluso pues nosotros estamos trabajando. Algo que nos motivó antes de que fuera la sesión esta de la final, por así decirlo, fue que el empresario participante de nuestro equipo pues igual nos dijo: ¿saben qué, muchachos? Me gusta el equipo que están haciendo y pues los quiero apoyar, ¿no? Los quiero apoyar ahí con un financiamiento para que continúen con el proyecto.
Y así fue como Congreso Plon tomó parte del financiamiento.
Así es. De hecho, pues más que nada, digo, los integrantes estamos convencidos de que es un proyecto que vale la pena y obviamente pues, queremos seguir involucrados en él, ¿no?
No le pegaste al perro, ¿verdad?
No.
Se puso contento con el financiamiento.
Sí, es que escuchó y dijo: oh, está muy emotivo esto. Y la verdad.
¿Qué es Congreso Soplón? ¿Qué hace la aplicación o sitio? ¿Qué
es? Mira, eso, el proyecto es una idea de Ricardo Rosales. De hecho, él fue el que la expuso. Y es más que nada tener un sitio informativo de las actividades de lo que son los diputados y los senadores, pero mostrando la información de una manera más accesible y utilizando más herramientas visuales como estadísticas, información más ordenada, ¿no? Más clasificada. Y reuniendo esta información pues de distintas fuentes de transparencia, ¿no? Y la intención con este sitio es más que nada que tú como ciudadano, de repente a lo mejor sale una iniciativa o se aprobó una nueva ley y tú quieres pues saber quiénes están involucrados en esa nueva ley, o a lo mejor va a salir una nueva ley y quieres saber quiénes están apoyando esa ley, y que tú como ciudadano puedas decirle a tus representantes: oye, yo estoy a favor de esa ley, o sabes que no estoy a favor de esa ley.
¿Cómo les vas a decir? ¿Por correo o cómo?
Bueno, a través del mismo sistema, ¿no? Dándole como votaciones a esas iniciativas.
¿Y en qué está hecho?
Está desarrollado se está desarrollando en Ruby on Rails.
¿No era también algo así como para evaluar el desempeño de los diputados?
Pues de cierta manera, sí, de cierta manera obtienes la información y puedes, por ejemplo, lo que se logró este fin de semana fue sacar, por ejemplo, las asistencias, ¿no? ¿Cuáles son los que más asisten?
Ándale.
¿Cuáles son los que menos asisten? De hecho, por ahí vimos creo que había un par, creo que eran senadores o diputados, no recuerdo, pero que estos que nunca se habían presentado, ¿no?
De plano, ¿no? De todo plano, el periodo.
Nunca se habían presentado, ajá, exactamente. Entonces, y también está, pues independientemente de que vas y firmas y dices: ah, ya me presenté y todo, sacar una estadística también de los participativos. ¿Cuáles son los que están participando más?
Las comisiones.
¿No? Ajá, sí, porque a lo mejor esta persona, digo, puede ir todos los días, pero nunca participa, ¿no? qué comisiones tienen a su cargo, igual qué leyes o qué propuestas están haciendo.
Las oficinas de atención a ciudadanía, que, bueno, están a hablar muchas cosas, ¿verdad?
Sí, ya, ya cuando entras a política hay mucha...
Ah, bueno, entonces ese es un proyecto que sí va a seguir.
Así es, eso es un proyecto que está siguiendo y bueno, ahorita no podría decirles fechas para un lanzamiento alfa del proyecto, pero ya se está trabajando en él.
Bueno, y de los otros proyectos que viste, ¿cuál fue alguno que te haya llamado la atención o que piensas que sí vaya a seguir éxito?
Me gustó mucho el proyecto ganador. El proyecto ganador fue un proyecto que se llama Instapart. Okay. Es de unos cuates de Mexicali. De hecho, no sé si estos cuates... se iban a Mexicali, regresaban o si se quedaban aquí en Tijuana. Pero traen muy buena vibra y haz de cuenta que el proyecto de ellos se me hizo muy interesante, ¿no? Que es el buscar una pieza de repente, que buscas una pieza para tu auto o algo, y en vez de que vayas de junk en junk o que empieces a hacer llamadas para ver en qué junk lo encuentras, tener un portal desde el cual puedas buscar esa pieza y ubicarla, ¿no? Dentro de un mapa.
Órale.
Sí, ellos, me gustó mucho el proyecto porque también ellos ya habían hecho, de cierta manera hicieron incluso investigación de campo con los yonqueros para ver qué modelo iban a seguir para poder actualizar su base de datos. Tuvieron algunos problemillas a la hora de la presentación con el jurado, pero tenían muy claro, pues estaba muy definido lo que era el equipo, lo que querían, la necesidad que querían cubrir. Y sobre todo el modelo de financiamiento, ¿no? Que tenían ahí listo de cuánto iban a cobrar, cuánta ganancia iban a tener al año. O sea, eso lo tenían muy claro también.
Eso también ayudó, pues, a que sobresaliera.
Sí, a ver, al haber ido a hacer una investigación de campo directamente con la gente que te va a nutrir esa base de datos y sacar costos y demás, pues eso ya... yo siento que eso fue una parte clave
para eso, porque fíjate que, bueno, no sé si ustedes han tenido la necesidad de tener que buscar en junkers alguna parte, y si es una pesadilla, pero, o sea, si he visto que simplemente llamando, los junkeros sí saben qué es lo que tienen, pues, o sea, no tienes que ir a nadar entre los carros ahí, sino que ellos, los junkeros sí saben qué partes tienen y cuáles no. Entonces si eso ya está alimentado en una base de datos, pues a todo dar.
Sí, estaría muy bien, la verdad.
¿Y alguna otra? Pimiento, me dijiste.
Bueno, Pimiento fue la más popular entre las votaciones. De hecho, se trataba de una aplicación en la que tú dabas de alta una lista de ingredientes o cosas que tenías en tu refri y el sistema te daba una receta, ¿no? Te daba una receta para que hicieras algo con esos alimentos que tiene tu red.
O sea, tengo ahorita aguacates, pasta y arroz. ¿Qué puedo hacer?
Esa respuesta te la daba la aplicación.
Suave.
Así es. Sí, yo siento que en el caso de ellos, lo que me pareció es que no estaba muy claro el modelo de negocio, ¿no? Y siento que por eso, pues no quedaron, ¿no? No quedaron entre los primeros.
¿Cómo se iba a mantener?
Sí, eso no recuerdo realmente cuál era el modelo que tenían ahí ellos para mantenerlo. Y había otros proyectos, también por ahí estaba uno en el que estaba participando Basurto, que era el de Huachabache.
Ajá.
Estaba muy interesante el nombre, digo. Y era una aplicación para que reportaras baches, ¿no? Que hay un bache o algo, vas conduciendo y de repente te topas acá con un bache y lo reportas. Entonces,
pero primero te estacionas y luego lo reportas, ¿no?
Bueno, pues más que nada era como tomar una foto o algo así. Tomabas una foto del lugar y mandabas el gráfico, bueno, el mensaje lo mandabas en ese momento vía internet, ¿no? Para reportarlo.
Que por cierto, en la semana, o sea, la semana pasada ya tenían listo una versión para Android, ¿no?
De hecho, ese mismo día en el evento,
okay.
Ya tenían, ya la podías descargar y ya estaba empezando a funcionar. Faltaba que se puliera, pero sí, desde el sábado, de hecho me tocó a mí verla que ya la tenían ahí. funcionando.
Ah, qué suave. ¿Alguna otra cosa, Mario?
No, creo que lo que me queda a mí es que es la diferencia de un Star Weekend a, por ejemplo, Super Happy Day House, que se hizo un poquito antes, es que aquí más vamos enfocado el proyecto completo, ¿no? Lo que tiene que ver con aspectos legales, el dinero, cosas que no se ven acá en Super Happy Day House, ¿no? Que es más código y qué tecnología estás usando. Y acá lo importante es qué quieres lograr y cómo lo vas a lograr.
Sí, además en el Star Weekend, algo que tiene el evento es que es un evento que está muy medido, o sea, tienes un cierto tiempo para hablar, en cuanto se te acaba el tiempo que sigue, cuentan mucho los tiempos para poder avanzar, ¿no?
Sí, ándale, y tienen más actividades, no nomás es llegar y órale, sino ir cumpliendo entregables.
Metas. Ah, metas. Sí, metas, y incluso hubo charlas dentro de los días, charlas de empresarios, sí, fueron algunos ahí emprendedores, empresarios. Hubo un grupo de mentores también, de gente que vino, tengo entendido, algunos eran de San Diego, otros aquí de México, me acuerdo que andaba una chica brasileña también ahí, y igual estaban pasando por las mesas de los proyectos y igual escuchando de qué se trataban, dando feedback, haciendo recomendaciones. Realmente hubo mucha información, la verdad, hubo mucha información y la gente en general estaba muy accesible, ¿no? Para que tú le preguntaras cualquier duda que tuvieras.
De hecho, va a haber un Startup Weekend en San Diego pronto, ¿no? ¿Te interesaría algo así?
De hecho, va a haber uno en junio, creo. No recuerdo la fecha. De parte de los organizadores de este evento estuvieron presentes en este. No recuerdo si es el 10, la verdad, no tengo el número. Pero bueno, en mi caso, no puedo cruzar ahorita porque mi visa está vencida. Pero sí vale la pena ir y participar, ¿no? La verdad es que la experiencia y conocer otras personas del área y otros puntos de vista siempre enriquece lo que queremos hacer.
O sea, definitivamente sí volverías a ir.
Sí, por supuesto. De hecho, fíjate que, bueno, ya me ha tocado participar ahí cuando se hacen los Super Happy Death House. Y, por ejemplo, ahí mencionaban mucho de que no, pues el Super Happy Death House de X lugar que duró 12 horas y dije, ay, carajo, aquí no duramos tanto, ¿no? Y realmente algo que siento que uno se puede llevar de ahí para otros eventos es organizar las participaciones por tiempos, tener bien definido qué es lo que se quiere lograr, y sobre todo buscar gente que ya tenga experiencia en el área que se quiere desarrollar o que tenga experiencia en emprendimientos y que vayan y den pláticas y enriquezcan más, ahora sí que la motivación, ¿no? La motivación y las ganas que tienen los equipos de salir adelante.
Perfecto,
creo que nos quedamos con eso, ¿no?
Sí. No, pues no me queda más que agradecer, Stan. Gracias por esta visión de lo que Startup Weekend representa. Y es que mejor de una experiencia de viva voz, ¿no?
No, pues gracias a ustedes por invitarme aquí a participar. Y la verdad, como les digo, vale la pena asistir. Y si se hace otro, pues hay que estar ahí presentes. Hay que ir. Vale la pena, realmente. Vale la pena la desvelada, ¿no?
Bueno, pues. Nos vemos hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Vale, gracias, bye.